Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente. Sábado 16 de noviembre. La Dana ya transformada en tormentas finalmente nos abandona, aunque en algunas zonas del país vamos a tener lluvias. Ayer compareció en las Cortes Valencianas el presidente de la Generalitat, Mazón. En realidad no hubo novedades. Mazón no dimite, reestructura su gobierno. Y Mazón, aunque admitió errores, en realidad habló tan genéricamente de sus errores que admitió poco haberse equivocado y le echó la culpa al sistema.
No voy a negar fallos, ni es posible hacerlo, ni sería útil. Es legítimo preguntarse si en general el sistema respondió como creíamos que debía responder. No lo hizo.
El sistema, claro, la culpa la tiene el sistema. Vamos a ver. Detrás de un sistema siempre hay personas y siempre hay una responsabilidad. No hay ningún sistema perfecto que elimine la responsabilidad. Ningún sistema es automático. Detrás de cada sistema hay una persona. Y precisamente sobre la cuestión de la Dana, he estado charlando con uno de los mejores filósofos que tenemos en España, Miguel García Barú. Claro, porque la comparecencia de Mazón ha vuelto a avivar la polémica sobre las responsabilidades. Le he preguntado a Miguel García Baró qué opina sobre esto, sobre las responsabilidades ante la Dana.
No existe la banalidad del mal. Pensar que gente que tiene determinadas responsabilidades no cumple con ellas, eso no es banal, eso es gravísimo. Que las consecuencias son mucho peores de lo que nadie hubiera previsto, es verdad. Aquí empezamos a acostumbrarnos a que las responsabilidades, sobre todo políticas, públicas, pues no pesan sobre nosotros lo suficiente. A mí eso me parece terrible.
Pero no quería yo hablar, y no ha sido nuestra conversación fundamentalmente sobre la cuestión política. Yo quería hablar, y he hablado con Miguel García Baró, de las preguntas que ha suscitado esta tragedia, las preguntas sobre el sentido de la vida. Y me decía el filósofo que estas preguntas deberían estar presentes en nuestra vida cotidiana.
Deberíamos tener esas preguntas siempre presentes. Como no lo hacemos, pues cuando un acontecimiento de esta categoría y de este horror sucede, entonces pues nos vemos interrogadísimos y poco preparados para tener ninguna respuesta.
Estamos poco preparados para una cosa así. Pensamos que nunca nos va a suceder. Claro, esto es vivir en el mundo de la irrealidad, porque pensar que estamos a salvo de cualquier catástrofe, pues no es real. Y me decía Miguel García Baró, que nos falta conciencia de que la vida es un regalo. Y por eso, porque nos falta conciencia de que la vida es un regalo, cuando llega la tragedia, pues caemos a menudo en la desesperanza. El problema es que las preguntas sobre el sentido de la vida solo salen a flote ante los golpes duros que nos da la vida, que nos da una Dana, que nos da golpe duro, que nos da una enfermedad. Desgraciadamente, a lo largo de nuestra existencia, no maduramos lo suficiente como para afrontar estas circunstancias difíciles, la tragedia de una inundación, la tragedia de una enfermedad, y por eso el filósofo dice que hay que adquirir una educación adecuada.
Si no tenemos la impresión de que nuestra vida es un regalo continuo, ciertamente cuando se ve interrumpida o cuando se ve sometida a estas desdichas tan potentes, nos puede sobrevenir una desesperación que, hombre, es lógica en ese momento, ya, pero que tendríamos que haber ido pensando, asimilando poco a poco, todo a lo largo de nuestra vida.
Paradójicamente, dice el filósofo, dice Miguel García Baró, que ¿para qué? No nos sorprenda, no nos desespere una tragedia como la de la Dana, hay que disfrutar intensa y conscientemente de la vida, del regalo que supone la vida. y eso permite que la esperanza no quede hundida ante una situación como la que estamos viviendo. Hubo un tiempo en que teníamos herramientas, convicciones, certezas para hacer frente a estas situaciones. Pero conversaba con Miguel García Baró y coincidíamos en señalar que esas convicciones se han desmoronado. Y claro, cuando se desmoronan esas convicciones y cuando uno ve que hay más de 220 muertos y que le puede suceder a él, pues siempre está a la tentación de pensar que en realidad la existencia está condenada a la nada, que todo es nada. Como las instancias que generaban sentido, ya no tienen credibilidad o están desconcertadas, esas instancias no nos proporcionan el sentido de nuestra vida y nos quedamos desarmados ante una tragedia como la Dana. Me decía Miguel García Baró en esta conversación que oiremos mañana completa, que tiene especial actualidad un libro de la Biblia, el libro de Job, un libro de la Biblia sobre el que se ha escrito y se ha dicho en los últimos siglos muchas cosas. Hay múltiples recreaciones literarias, novelas, obras de teatro sobre esta figura, sobre Job. Job es un personaje que sufre todo tipo de desgracias. Sufre enfermedades, sufre la sarna, sufre el ataque de los enemigos, de los caldeos, que matan a sus criados, muere el ganado que tenía Job, Job cae en pobreza, su mujer le repudia, sus hijos se mueren, o sea, a Job le pasa todo lo que se puede imaginar de malo en la vida. Y llega un momento en que Job se queja ante Dios. Y me decía Miguel García Baró que el solo hecho de que Job, en medio de la tragedia, y en cierto modo todos somos Job y todos en algún momento sufrimos una tragedia, el solo hecho de que Job se queje ante Dios es útil.
Job tiene que quejarse. Y eso es muy útil, porque si no tienes ante quién quejarte, bueno, quizá imaginas un Dios, pero es que luego lo que tú estás deseando es que ese Dios al menos rebote el eco de tus quejas, haga algo así. Job se conforma con que Dios aparezca, luego que Dios diga lo que quiera.
Si las víctimas no tienen ante quién quejarse, las víctimas de la Dana o las víctimas de cualquier tragedia, tú y yo somos víctimas, a lo mejor no de la Dana, pero sí de otras tragedias, si no hay un interlocutor, se construyen falsos consuelos que no sanan la herida provocada por la tragedia. Y además hay algo, me decía el filósofo, más dañino todavía, que la víctima se acabe considerando culpable. Es necesario un interlocutor a la altura del desafío que supone una Dana como esta. Me ha resultado especialmente interesante esta conversación porque ciertamente hay que resolver la situación creada por la Dana. La solidaridad ha sido y sigue siendo esencial. Hay que examinar las responsabilidades políticas que son importantes. Hay que ser conscientes de que el cambio climático, cambia, valga la redundancia, muchas cosas. Pero claro, me ha dado la sensación, hablando con García Baró, que sin este tipo de conversación, sin la conversación sobre cómo una Dana cuestiona el sentido que le damos a la vida, hay algo muy importante que se queda fuera. Y de estas cosas no hablamos. O hablamos poco porque nos parece que son cuestiones poco pertinentes. Cuando probablemente estas preguntas de las que hablaba García Baró son lo más pertinente que hay al momento, en el momento. Ya digo, este domingo escucharemos esa conversación completa. A mí me ha resultado muy sugerente. 6:10 ya en las Islas Canarias. Repasamos otras noticias con la ayuda de Javier Herrero. luto.
Jornada de luto oficial en Aragón por los 10 fallecidos en la residencia de Villafranca de Ebro. La principal hipótesis apunta a un cigarro mal apagado.
Reunión.
Juan Carlos Toadrio, el ex vicerrector de la Complutense, aseguró en su declaración haberse reunido con Begoña Gómez y con la consejera de Moncloa. Querían saber cómo debían pagarse los cerca de 60.000 euros del software.
Esta noticia lo que muestra es que en realidad Begoña Gómez, para hacer su trabajo o para hacer sus negocios, estaba utilizando la estructura de Moncloa. Es decir, una asesora de Moncloa que está allí para hacer trabajos del gobierno y que pagamos todos, una asesora de Moncloa estaba ocupada en los negocios y los trabajos de Begoña Gómez. Begoña Gómez, que ha comparecido esta semana en la Asamblea de Madrid y que no ha querido dar ninguna explicación. Se calló y no respondió a ninguna pregunta. Hermano.
El PP se personará en la causa contra el hermano de Pedro Sánchez. Junto al líder del PSOE en Extremadura, está acusado de delitos contra la administración pública, malversación, prevaricación y tráfico de influencias.
Crecimiento.
Bruselas eleva al 3% la expectativa de crecimiento de España para este 2024. Avisa, sin embargo, de los riesgos que supondrá el déficit por el gasto para reconstruir la provincia de Valencia.
Llamada.
Zelensky asegura que la llamada del canciller alemán a Putin para exigirle negociar la paz abre la caja de Pandora porque rompe el aislamiento a Rusia.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En Tiempo de Juego, el deporte se vive diferente.
¡Qué remoto! ¡Puerta!
Este sábado, toda la Liga de Segunda.
Y están ya los equipos preparados.
Y el desenlace del Campeonato del Mundo de MotoGP en el Gran Premio Solidario de Barcelona.
¡Qué bonito, qué bonito!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
59.205, 59205, serie 19019.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Oye, ¿hace falta algo? Es que están de aniversario en el Corte Inglés y ahora te regalan el 25% en miles de productos. Muchísimos. En toda la bodega, por ejemplo. Y en todos los espárragos y pimientos, turrones, panetones, bombones y dulces de Navidad. Anda, dime algo, que un 25% es mucho regalo.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Y además, hay 1.000.000 de euros en premios.
Una nota, un sabor, una textura, una imagen, una idea, una historia, un encuentro. Todo esto es cultura. La cultura está en ti, está en todo. Accede, crea, disfruta. Son derechos culturales. Ministerio de Cultura.
Este es el Fiat Professional Doblo con más longitud de carga que nunca. Casi 3,5 metros, gracias a Magic Cargo. También está disponible en gasolina, diésel o eléctrico desde 17.220 euros masiva. Financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.es. Inspired by the future.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
7:13, 6:13 en Canarias. La Dana golpea también a los agricultores. Justo cuando empieza la campaña de naranjas, muchos se ven obligados a cerrar sus negocios. Álvaro García.
Ya han pasado más de 2 semanas, pero la gente sigue sacando barro de sus instalaciones. Uno de ellos es David, es un agricultor que vende sus propias cosechas de naranjas y mandarinas a través del comercio online naranjascosta.com. Ahora solo le queda esperar a unas ayudas que van a ser insuficientes.
Ahora mismo no se puede prácticamente nada, es decir, las cajas están para limpiar, por ejemplo, furgonetas no tengo. La maquinaria cogió prácticamente la mitad de la máquina, la ha mojado.
Y esto llega en un momento clave, justo cuando comienza la campaña de la naranja. No solo se ha arruinado esta, sino también las próximas 3 o 4 campañas. Y eso quiere decir que David no descarta incluso tener que cerrar su negocio, una dura realidad económica que no solo sufre él, sino miles de personas.
Y en Valencia, el cardenal Michel Cerny, prefecto del Dicasterio para el Servicio de Desarrollo Humano Integral del Vaticano, ha visitado las zonas más afectadas. Tras la visita, ha hablado aquí en COPE.
Es una expresión de la cercanía, de la solidaridad y de la oración del Santo Padre. Y es un encuentro con una iglesia que responde a los desafíos del momento y en este sentido es muy impresionante.
Los que trabajan ayudando a los afectados tienen que tomar precauciones para coger infecciones graves. Sefi García.
Los servicios sanitarios revisan los calendarios de vacunación para inmunizar contra el tétanos y la hepatitis, dos de las infecciones que pueden provocar las condiciones de las zonas afectadas. Ya hay dos casos conocidos sospechosos de leptospirosis provocada por un patógeno procedente de las ratas. Las heridas se infectan con más facilidad. Hay hongos y parásitos, infecciones respiratorias y gastroenteritis agudas. Pueden aparecer algún caso de pie de trinchera. Todas estas enfermedades tienen tratamiento y en el 90% de los casos son leves, pero la posibilidad de contraer alguna es alta, según el doctor Javier Arranz, portavoz de enfermedades infecciosas de la SENFIC.
Yo creo que de tener infecciones leves que van a curar bien, yo me pondría en un 7 y desde luego con un riesgo muy bajo de tener problemas mucho más importantes y desde luego me iría por debajo del 5 o del 3.
Los especialistas aconsejan lavarse mucho las manos, consumir agua y comida no contaminada, usar mascarilla, manga larga y pantalón largo.
El Tribunal Supremo ya tiene numerosas querellas o denuncias contra Pedro Sánchez o Carlos Mazón por la gestión de la DANA. Patricia Rossetti.
En torno a una decena de querellas y denuncias presentadas en el Supremo por la vía penal por delitos de homicidio imprudente, omisión del deber de socorro y prevaricación omisiva contra Pedro Sánchez, los ministros Grande, Marlaska, Margarita Robles, Teresa Rivera y el presidente valenciano Carlos Mazón. Presentadas por Manos Limpias, San Justitia, Europa, Hazte Oír, Vox, Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción, Movimiento para la Regeneración Política de España y particulares. También en el Supremo, por la vía de lo contencioso, hay presentada una demanda del abogado Curro Nicolau contra el Gobierno por inacción. En este caso, la sala ha dado traslado a las partes para que se pronuncien sobre su admisión o no. En Valencia, ante el TSJ, Justitia Europa ha presentado una querella contra el presidente Carlos Mazón por inacción y omisión del deber de socorro. Y ante un juzgado, Hazte Oír ha presentado querellas contra la Confederación Hidrográfica del Júcar y contra la delegada del Gobierno en Valencia.
La luz va a marcar máximos anuales este mes de noviembre. La llegada del frío es uno de los motivos. Vamos a pagar 90 euros este mes. Marta Ruiz, buenos días.
Buenos días. Noviembre va camino de cerrar con el precio mayorista de la luz más alto del año. Este sábado el coste medio del megavatio hora está en 112 euros, pero ayer tocaba máximo anual al quedar en los 124 euros megavatio hora. Con la llegada del frío aumenta la demanda y eso se nota, pero no solo es eso. Antonio Aceituno de Tempos Energía.
Noviembre siempre ha sido un mes con altas probabilidades de viento. Sin embargo, la inyección media de la energía eólica, que es la tecnología verde más desequilibrante, se sitúa en noviembre en el mínimo de los últimos 7 años. Entonces, ante la falta de viento, las centrales de ciclo combinado han disparado su aportación.
Y la quema de gas es la tecnología más cara y esto empuja el precio mayorista. De seguir esta tendencia, los hogares afrontarán este mes la factura de la luz más cara del año con un importe medio de 90 euros.
Bruselas eleva la previsión de crecimiento para España este año al 3%. Se trata de una previsión que está 9 décimas por encima de la anterior. Nos vamos hasta Bruselas. Olga Rodríguez.
La Comisión Europea es optimista con respecto a la evolución de la economía española y habla de un crecimiento robusto. En comparación con Francia o Alemania, España será el país que más crezca en 2024, impulsado por el consumo de los hogares y el turismo. Los gastos por la DANA lastrarán las cuentas públicas, pero Bruselas no lo tendrá en cuenta en el cumplimiento del Pacto de Estabilidad. Hasta 2026, los salarios crecerán por encima de lo que lo hará la inflación y esto, acompañado de menores tipos de interés, permitirá a las familias gastar más. El empleo seguirá creciendo, pero no evitará que nuestro país sea líder en desempleo. La tasa de paro superará el 10% en los próximos 2 años.
Hoy continúa en Madrid el Congreso Católicos y Vida Pública, el famoso simposio organizado por la Asociación Católica de Propagandistas. Ana Torres, buenos días.
Buenos días, Fernando.
Quo Vadis, pensar y actuar en tiempos de incertidumbre, es el título elegido para estas jornadas de reflexión en los que se están abordando temas como es el del papel de los católicos ante la caída inminente de los valores de Occidente o la necesidad, tal y como apunta el Papa Francisco, de transformar un catolicismo social en una minoría creativa. La escritora y periodista Ana Iris Simón, el filósofo Jorge Freire o el obispo de Orihuela Alicante José Ignacio Munilla son algunos de los ponentes con los que contará el Congreso a lo largo de este sábado. En su inauguración, el nuncio del Vaticano en España, Bernardito Auza, hacía hincapié en que en la sociedad de hoy el hombre corre el riesgo de perder el centro.
El mundo actual atraviesa una profunda crisis antropológica, una crisis de sentido a la que la Iglesia tiene el deber de responder adecuada y eficazmente. Hay que resaltar que en la debilidad y necesidad del ser humano hay un reclamo que no puede ser erradicado, la búsqueda de Dios.
Una cita imprescindible del catolicismo social en España que finalizará mañana domingo con la intervención del filósofo francés Fabrice Ajage.
Y la dana que ha afectado al país, a nuestro país esta semana, ya se va marchando. Aún así, no se descartan algunas lluvias en un fin de semana que se prevé estable. Xavi Lasso.
El tiempo se va a estabilizar levemente tras el caos vivido esta semana en gran parte del país. Las lluvias quedarán restringidas al norte de la península y la nubosidad aún será abundante, y esto unido a la llegada de aire algo más frío hará que tengamos una bajada de las temperaturas. Hablaremos de temperaturas máximas por encima de los 20 grados en zonas del sur y sobre los 15 en muchas áreas del interior. Las mínimas, eso sí, serán altas para esta época del año, donde ya se deberían tener heladas en muchas zonas. Los registros se quedarán entre los 5 y 10 grados en casi todo el país, siendo más altos en zonas costeras. Para este domingo, el único territorio en el que podría llover es en el litoral cantábrico, y también tendremos algunos chubascos en Canarias.
Hoy es un buen día para escuchar esto que estamos escuchando. Esta es la banda sonora de Gladiator, la banda sonora compuesta por Hans Zimmer. Digo que hoy es un buen día porque ya está en los cines Gladiator 2. La banda sonora de Gladiator 2 no la ha hecho Hans Zimmer. Bueno, pues Gladiator 2 está dirigida por Ridley Scott. Se estrena 24 años después de que se estrenara Gladiator. Aquella película tuvo 5 Oscars. La versión esta, Gladiator 2, está marcada por unos efectos especiales que quien ha visto la película dice que son impresionante. Sobre todo hay una batalla naval con la que empieza la película que por lo visto te deja con la boca abierta.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
A una persona que tenía muy cerquita del tejado de la parroquia, le dice, mira, en 5 minutos bajo y abro la puerta de la parroquia. Y eso es lo que hice, bajé y ya el agua ya me llegaba por la cintura. Les abrimos a la gente de la plaza, entraron como unas 70 personas, éramos casi 100 en el tejado.
A estas alturas seguro que conoces la historia de Salvador Aguado, que es párroco en Alfalfar, y que salvó a 70 personas al abrir las puertas de la parroquia en plena riada. Acabaron subidos al tejado de esa parroquia. Salvador, buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días.
¿Cómo están las cosas en Alfalfar? Sobre todo, ¿cómo están los ánimos?
Bueno, los ánimos, los días van pesando. La verdad es que la situación ha mejorado mucho desde la pasada semana que entró el ejército y la UME y, bueno, los cuerpos de seguridad en general. La situación, digamos, de caos, de tanto barro y tanto coche averiado por la calle y basura y todo eso, ha mejorado mucho. Pero, pues, nosotros aquí continuamos en la batalla, porque los supermercados y todas las tiendas, pues bueno, no se han podido recuperar todavía y tenemos que seguimos repartiendo comida caliente todos los días y todos los enseres de aseo personal y de todo lo que la gente necesita desde la parroquia.
Ya, o sea que tenéis instalada una cocina allí en la parroquia para el que necesita alimento.
No, nos traen la comida caliente de un colegio de cocina de Valencia todos los días, que lo cocinan expresamente todas las mañanas para nosotros. Y a nosotros, pues de toda la generosidad que nos ha llegado de España, tenemos los almacenes de la parroquia llenos. Y pues nada, la gente si necesita papel higiénico, pues le damos papel higiénico, si necesita pasta de dientes, o botes de legumbres, o arroz, lo que necesite, buenamente la gente.
Salvador, ¿y qué te cuentan tus feligreses? ¿Qué dice la gente del pueblo cuando habla contigo? Pues, supongo que hablan de las necesidades, de oye, no tengo para comer o no tengo arreglado la casa, pero supongo que también habrá mucho dolor y habrá muchas preguntas, ¿no?
Sí, bueno, a ver, la gente pues está con el ánimo, sobre todo la gente más mayor está con el ánimo más decaído, porque sobre todo pues gente con movilidad reducida pues todavía no han podido salir a la calle, ¿sabes? Les duele mucho en el alma no poder ayudar, les gustaría pero no pueden porque algunas fincas pues todavía no han recuperado los ascensores, por ejemplo. Entonces, pues bueno, los ánimos están un poco bajos, Pero bueno, el otro día pues ya empezamos, el domingo ya empezamos con la Eucaristía, ya estamos celebrando la Eucaristía todos los días. Yo es lo que les invito, ¿no? Hace falta un poco de calorcito humano, de salir y darnos un abrazo. Gracias a Dios estamos vivos, ¿no?
¿Y cómo sostienes tú una esperanza tan difícil en una situación tan complicada?
Bueno, pues yo la sostengo desde la fe, evidentemente, ¿no? No sé si habéis escuchado el trozo ese de que el Señor se ahogó por nosotros en el Sagrario, que la he contado también para los medios, no solo creo que para COPE, sino para todos los medios. Yo esa noche mi dolor de corazón era que el Santísimo estaba en el Sagrario y que no lo podía ir a por él, ¿no? Opté por la gente antes que por el Sagrario, que pesaba mucho y no podía con él, ¿no? Entonces, pues bueno, después de esa imagen de que el Señor se ahogó por mí para salvarme, ¿no? Es una imagen que a mí me continúa a día de hoy dando mucha paz y dando mucha esperanza de que el Señor se entrega no solo todos los días en la Eucaristía por nosotros, sino que esa noche también se ahogó en el Sagrario de la Parroquia Santa Fe para salvarnos.
El Salvador, gracias por estar con nosotros y gracias por lo que haces por la gente de Alfafar. Muy buenos días.
Muchas gracias a vosotros.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este es el Fiat Professional Doblo con más longitud de carga que nunca. Casi 3,5 metros, gracias a Magic Cargo. También está disponible en gasolina, diésel o eléctrico desde 17.220 € más IVA. Financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.es. Inspired by the future.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable. Suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
En Carrefour vamos de promo en promo, con las mejores ofertas como el plátano de Canarias por 1,39 € el kilo o el salmón noruego Carrefour por medios o enteros por 8,95 € el kilo. Hasta el 18 de noviembre en hipermercados, Market Web y app Carrefour.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Cofidis, cuenta con nosotros.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Tú hazme caso, que al final la gente nunca intenta aparcar en la puerta. Venga, va, encontramos sitio ahí seguro. Pero seguro, seguro.
Seguro, seguro, no hay nada. Salvo los 100 premios seguros de 1 millón que repartimos este 22 de noviembre con la lluvia de millones de Euromillones. Además del bote y el millón de los viernes. Euromillones, 20 años soñando a lo grande.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Los fines de semana en la radio.
Bueno, 11 de España, Maldini.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Es el himno del campeón de Europa, Miguel.
Y del campeón de la última.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Siete y media de la mañana, seis y media en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a la gente, muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, sábado 16 de noviembre. La dana que ha azotado una parte de la península, pues se va marchando ya. Vamos a tener un tiempo estable. Y algunas lluvias, pero fundamentalmente tiempo estable. En Villafranca del Ebro, en Zaragoza, están de luto. Están de luto por el incendio que ha dejado en la residencia Jardines de Villafranca 10 muertos. Y hay 2 hospitalizados. El incendio lo provocó, parece ser, una colilla encendida. Otra vez han sido los mayores los que se han llevado la peor parte. El consejero de Interior del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, ha destacado lo importante que ha sido la actuación rápida de los auxiliares de la residencia y de los vecinos. Lo importante que ha sido para que la tragedia no haya sido mayor.
Sí, aparentemente sí, aquí ha habido una labor importantísima de los vecinos y los propios trabajadores, y cuando han llegado los bomberos de la ciudad de Zaragoza, que han llegado, saben que el cuerpo de bomberos de la ciudad de Zaragoza es un cuerpo que funciona muy bien, muchos o prácticamente la totalidad estaban ya en el hall.
La salud de una sociedad se constata en el cuidado, en la atención que tiene a los mayores, es decir, no estamos a la altura si no cuidamos a nuestros mayores. Y ayer comparecencia de Mazón en las Cortes Valencianas. La verdad es que no hubo novedades porque no hubo dimisiones. Hubo una remodelación del gobierno y Mazón lo que hizo fue pedir dinero a Sánchez para la reconstrucción, y en una larga comparecencia dio algunas explicaciones, algunas de ellas bochornosas. Asumió que había cometido errores, pero claro, luego dijo cosas como estas.
No voy a negar fallos, ni es posible hacerlo, ni sería útil. Es legítimo preguntarse si en general el sistema respondió como creíamos que debía responder. No lo hizo.
Claro, si tú admites errores, pero dices luego que el problema es del sistema, no admites errores. Podemos tener un sistema de alerta más desarrollado, mejor, más preciso, y sin duda hay que tenerlo. Pero no hay un sistema perfecto que eluda las responsabilidades personales. Todo sistema tiene detrás una persona. Esta idea de que los sistemas de forma automática resuelven problemas es una quimera. Detrás de cada sistema, afortunadamente, hay personas, y esas personas pues son responsables de lo que hacen. Te cuento más noticias con la ayuda de Herrero Javier. La Audiencia Nacional mantiene en prisión a Víctor Aldama. Víctor Aldama es el comisionista que está en el centro del caso Koldo.
La decisión se toma ante el riesgo de fuga de Aldama. Está siendo investigado por delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y contra la hacienda pública.
Según ABC, Rivera prometió, Teresa Rivera, prometió en Europa apoyar la energía nuclear.
Mientras, el plan aquí en España es cerrar todas las centrales nucleares entre 2027 y 2035.
Teresa Rivera aspira a ser vicepresidenta de la Comisión Europea. Esta semana se ha hecho el conocido como hearing, es decir, la audiencia que le examina para ver si es idónea, y está pendiente de esa aprobación porque el Partido Popular Europeo ha exigido que Rivera de explicaciones en el Congreso de los Diputados este miércoles. Vamos a ver qué nos cuenta Rivera. Capturan en Marbella a uno de los mayores estafadores de criptomonedas de Europa.
Un joven holandés de 24 años que se publicitaba como una persona de confianza a la hora de convertir criptomonedas en moneda corriente. Llegó a acumular más de 20 millones de euros.
Qué peligro tienen las criptomonedas con lo que cuesta, con el trabajo que cuesta ganar el dinero para que luego te pasen cosas como estas. Concluye en fracaso la cumbre iberoamericana de Cuenca 2024.
Con muchas ausencias de presidentes y primeros ministros y sin una declaración conjunta. Así ha estado Felipe VI, que aboga por centrarse en lo que une a todos los iberoamericanos.
Y nos vamos al cine. Pues llega el estreno que teníamos pendiente desde hace mucho tiempo, 24 años. 24 años, Jerónimo José Martín, buenos días.
Buenos días.
24 años esperando Gladiator 2, Secundum Gladiator. Para hacerlo todo en latín, claro.
La arena convierte a los esclavos en gladiadores y a estos en hombres libres.
Tienes algo dentro de ti. Ira. Y tu don es la ira.
¡Se trata de sobrevivir! ¡Fuerza y honor!
¡Fuerza y honor!
Fuerza y honor.
Fuerza y honor, hombre. Por supuesto. Y además, aunque la banda sonora es de Harry Gregson Williams, lo que suena bien son las antiguas fanfarrias de Hans Zimmer y compañía, que están muy bien. La verdad es que ha quedado muy bien. Todo el mundo estábamos tenso porque después del petardo de Napoleón que nos había hecho el año pasado, sí. Pues en fin, y lo ha hecho muy bien. Lo ha hecho muy bien porque el guión es muy chulo.
Ridley Scott. Sí lo ha hecho bien.
Sí,
bien.
Hombre, como lo hizo en Alien, Blade Runner, Marte. Los Abuchos, ya es un director variadísimo. 86 años tiene, está en plena forma. Porque lo que ha hecho es adecuarlo un poco a las nuevas narrativas. Es más corta, las escenas son también más cortas, aunque son espectacularísimas. La más rara es la primera, que es una batalla naval sensacional.
¿Una batalla naval?
Es una batalla naval de toma de una ciudad en el norte de África, que es donde está este personaje, que está muy relacionado con Maximus Decimus Meridius. Ahí está, de hecho sigue guapísima todavía Connie Nielsen, que después de 24 años.
O sea, no es el mismo personaje.
No, es el hijo, entonces... hay toda una relación ahí, también una dicotomía entre las virtudes militares y de los gladiadores, yeah. A diferencia de la corte decadente de estos dos hermanos, Geta y Caracalla, que es la degradación total. Es un poco como los Juegos del Hambre, o sea, la degradación del hedonismo llevado al extremo y tal, mientras las virtudes militares y de los gladiadores, incluso la religiosidad, que está mejor reflejada aquí. O sea, que está muy bien la religiosidad pagana, se cita a los cristianos también, que son los únicos crucificados y tal. Y luego, post-mezcal, no es Russell Crowe, pero da la talla. Luego está Pedro Pascal, Connie Nielsen, que la hemos citado. Buen ritmo, buenos efectos de recreación.
Gladiator
y secuencias de acción potentes. Hay tiburones y todo. O sea,
también tiburones.
Hay una naumaquia con tiburones. Hay una batalla con un rinoceronte. ¿Qué más quieres?
¿Puntuación?
O sea, le doy un 7.5, un 8 casi. O
7.5, 8.
Es de las buenas de Ridley Scott. Hay
y
que verlo.
Entonces
que
ya todo lo, que más todo lo demás que traes está por debajo.
Bueno, hacemos lo que podamos. Traigo una serie española que ha sido... nominada ya a los premios Forqué, mejor serie, interpretación femenina Nagore Aramburu y femenina Pedro Casablanca, es bastante buena. Querer.
Mamá, Aita me ha dicho que la has denunciado por violencia de género.
Ellos van a intentar construir una historia de terror.
Me he pasado 30 años fingiendo.
No es fácil aceptar que tu marido te maltrata.
Bueno, es una historia dura, muy bien llevada por Alauda Ruiz de Azúa, que hizo Cinco Lobitos, que estaba muy bien esa película. Y aquí ellos dos están geniales, los que hacen de padres, pero los hijos también. Es una historia dura, porque es una mujer que se divorcia y acusa a su marido de 30 años de violación.
Fíjate.
O sea que, pero no está llevado, digamos, al ámbito ideológico, está muy moderado, hay mucho gris, no hay blanco y negro, lo cual se agradece porque es un tema delicado. Carga un poco la mano en un par de secuencias sexuales estas explícitas que no pegan ni con cola, o sea, porque está un poquito metido de clavo, pero es una buena banda sonora.
¿Y qué plataforma está?
Sería, está en Movistar Plus y la música de Fernando Velázquez es magnífica. Pienso que se va a llevar un montón de premios.
¿Puntuación?
Este año, no solo los Forqué, un 6.5, un 7.
Uh-huh.
Quizá por los excesos la bajo un poquito. Y luego tenemos una película de Zhang Yimou en Movistar Plus también, que es este director chino que a ti tanto te gusta, que se llama La leyenda del río
Por
Rojo.
El ritmo, sobre todo.
Puedes ir a donde quieras a interrogar a cualquiera, pero nadie debe saber lo que buscas.
Te voy a dar 2 horas. Pasado ese tiempo, si no ha conseguido la carta, lo matas.
¿Y si la consigue?
Lo matas.
Lo matas, tal vez. Claro, el Juego de Tronos...
¿Lo matas o lo matas?
Entre el siglo XII... O sea, esto hay un género en China se llama la Busía, que es la leyenda de las casas voladoras y tal, que es una China ancestral donde hay efectos visuales y saltan un toque de fantasía. Esta tiene muchas cosas de Busía, pero es realista. O sea, es una historia real de luchas intestinas dentro de la China de 1100 y pico, 1150, una cosa así, y luchas dentro de un escenario casi único con un despliegue sensacional. Hay cientos de extras, pero no hay demasiada acción. La que hay es muy violenta y son más bien intrigas palaciegas. Está
la
bastante bien.
La leyenda del Río Rojo, en cines, esto me has dicho.
Esto
que
está en Movistar Plus.
Movistar
Plus. Este es el autor de Vivir, de Giro, El Camino a Casa, que es una obra maestra. Aquí le doy un 6.5.
El Camino de Vuelta a Casa. Una película. O sea, los planos duran 20 minutos cada plano.
Ya está.
¿Y esto qué puntuación le das?
Un 6.5. Por ser Zhang Yimou, porque se me ha hecho un poco pesadita.
Anda.
Y luego.
Me queda tiempo para una
de animación que te gusta.
Hombre,
a ti,
no,
pero
no.
Es que es buena, es una biografía a religiosa ver. De San Maximiliano Kolbe. Se llama Max y yo.
El padre Maximiliano Kolbe. Max vivió en tiempos difíciles para todos. Fue su amor a Dios y sus hermanos lo que me salvó la vida.
Solo el amor es creativo.
Bueno, son dos historias paralelas.
Claro,
sí.
El que habla.
Está relacionado
la persona por la que se
intercambia. Entonces, es en la actualidad que ayuda a un chaval que se ha metido en líos porque está pasándolo mal y le echa una mano este anciano, a la vez que le cuenta la historia de una imprenta antigua que tiene ahí que pertenecía a Maximiliano Kolbe. Porque ya sabes que él tuvo en un momento dado la imprenta más grande de Europa, ¿sí?, en una ciudad que montó, tiró 1 millón de ejemplares de revistas de la Inmaculada Concepción, hizo lo mismo en Japón sin tener ni idea de japonés, se fue allí, pero vamos, sobre todo es conocido por el acto heroico de caridad en Auschwitz, cuando sustituyó a uno de los condenados que tenía 2 hijos. La pega que tiene esta película es que la animación que tiene, porque ha tardado mucho en hacerse, es bastante floja. Pero es tan buena la historia y es tan bueno el guión que la verdad es que es un modo de acercar a la gente joven la historia de San Maximiliano Kolbe.
¿Puntuación?
Muy buena. Esta le doy un 6 por el fondo, por la
historia.
Sería menos.
Bueno, pues vamos a recapitular. La película, el gran estreno de la semana es Gladiator o Gladiator.
Sí,
Secundum,
para no ser,
en latín.
Latín clásico.
7.5, o sea que le ha quedado muy bien, no le falta de nada. Hay hasta tiburones en la película. Querer es una serie sobre una historia dramática, trágica, de abusos matrimoniales. La leyenda del Rey Rojo es una historia un poco violenta.
Un poco violenta, sí, pero es buena. O sea, tiene una puesta en escena sensacional.
Y Max y yo, historia de animación para contar ese gran personaje, la historia de ese gran personaje que es Maximiliano Kolbe. Gracias, Jero.
Gracias a ti.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
La Dana se lo ha llevado casi todo. Se ha llevado muchas vidas. Se ha llevado esfuerzos, ilusiones y sueños. Se ha llevado casas, comercios y coches, pero no ha podido con la solidaridad de un país. Muchos están allí demostrando que juntos se puede más y todos podemos aún más. Colabora con la colecta en favor de los afectados por la Dana. El 24 de noviembre, colabora en tu parroquia. Haz que puedan recuperar la esperanza.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable. Suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos. Ah, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo.
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Citroën Berlingo con asientos exclusivos Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico o eléctrico desde 24.500 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Ahora tienes la oportunidad de impulsar el futuro de tu empresa con los préstamos del plan de recuperación gestionados por EDICO. Es el momento de invertir, transformarse y avanzar. La oportunidad es ahora. El futuro es hoy. ICO. Fondos Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
A mí me intentan explicar cosas sobre mi cáncer que no entiendo.
Para orientación médica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036, 24 horas 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Escucha, escucha, cuando van a ser las 8 menos cuarto, escucha, este menos cuarto en Canarias, el cuento que te voy a contar.
En el patio llueve, llueve y llueve. De repente suena bien fuerte. ¡Todos a casa, que todo el mundo se entere!
El mar crece y crece. Mamá me abraza bien fuerte. La noche se hace muy larga. ¿Estaré en un sueño? Pues tengo un deseo. ¡Mar, desaparece!
Es un fragmento del cuento La Dana desde mis ojos, leído por María, Juan y Vega, que tienen entre 7 y 10 años. La autora de este cuento es una profesora del Colegio San José y San Andrés de Massanassa. Su nombre es Carolina Gorriz, tiene 24 años y ese día, el 29 de octubre, se encontraba, como es habitual, dando clase a sus alumnos de 4 años. Fue entonces cuando de repente dieron la orden de desalojar el colegio.
Están súper desubicados los pobres. Una vez preguntaba, ¿pero ya hemos comido? ¿O como qué hora es? ¿Por qué nos vamos ahora? La verdad es que no entendía nada lo que estaba pasando. O sea, el día fue una mañana normal y corriente, hicimos lo de siempre. Sí que es verdad que faltaron algunos niños, pero sí que a las 2 ya nos dieron la orden de que se estaba la actividad escolar, y sí que fue un poco más estresante porque tuvieron que venir pues todas las familias a por ellos, y sí que estaban un poco confundidos.
Bueno, pues Carolina estuvo dándole vueltas a cómo podía ayudar a sus niños a comprender todo lo que estaban viviendo, y así nació este cuento.
Pensaba en mis alumnos. Entonces fue pues esto, con el objetivo de buscar algo con lo que poder llegar a ellos y que fuera un recurso pues lo más accesible posible.
En la calle hay un mar de color marrón. La gente corre mucho, creo que tienen miedo.
Este no parece mi pueblo. ¿Y mi cole? ¡Pero si era todo nuevo!
La gente viene desde muy lejos, cargan con comida, cubos, rastrillos y palas. ¿Cómo puede ser, mamá? Quieren ayudarnos, se llama solidaridad.
Miedo, duda o fango son algunas de las palabras que los alumnos de Carolina, los niños de Carolina han aprendido. Como contrapunto, también han aprendido palabras como ayuda o solidaridad. Y todos ya saben que detrás de esas palabras está la palabra esperanza.
Primero fue una iniciativa personal con el objetivo un poco de buscar pues un recurso con el que poder explicar lo que había ocurrido desde una perspectiva un poco realista, pero también pues con esa visión un poco de ilusión y de esperanza, y sacando un poco pues lo positivo de todo esto, que es que pues hemos encontrado muchísima ayuda en un montón de gente y que gracias a eso pues vamos viendo un poco la luz poco a poco.
Bueno, pues este cuento que escribió Carolina, que ha leído a sus alumnos, lo está compartiendo con las familias de otros niños, y de ahí que ese cuento esté en redes sociales. Se ha convertido en todo un fenómeno y se ha convertido en una lectura obligatoria en los colegios del resto de España. En 2011 se hizo pública la nueva gramática de la lengua española. Se había hecho entonces un trabajo de muchos años que actualizaba la última gramática de 1931. Bueno, la elaboraron la Real Academia Española con otras academias de América Latina. Bueno, pues ahora tenemos la segunda edición. La segunda edición que se ha presentado en Quito, que es donde se ha celebrado el Congreso de la Asociación de Academias de la Lengua Española. El autor que presentó, el responsable de esta segunda edición, es Ignacio Bosque. Muy buenos días, señor Bosque. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.
¿Por qué una nueva o segunda edición de esta nueva gramática de la lengua española?
¿Por qué ha sido necesario?
Sí, primero de todo, una pequeña corrección. Sí. No fue 2011, sino 2009.
2009.
Han pasado 15 años. Por 15 tanto, 15 años. Años exactamente, porque se presentó a principios de, sí, de diciembre de 2009, de modo que 15 años casi exactamente. Bueno, 15 años es un tiempo suficiente como para replantear una obra académica, y no tanto porque la lengua haya cambiado mucho en 15 años, que apenas, ajá, ha cambiado. Lo que ha cambiado es nuestro conocimiento de ella. Tenemos más datos sobre distribución dialectal de los fenómenos. Tengo en cuenta que analizamos la lengua de 23 el español hablado en 23 países, sí, es la misma lengua pero con muchas variedades, y por lo tanto se han publicado muchos trabajos sobre diferencias dialectales o la lengua en cada país, y conocemos un poquito mejor el español en estos 15 años, y está bien que igual que se renueva el diccionario, pues también la gramática debe renovarse.
Ya, dice usted que no es tanto un cambio en la propia lengua como en el conocimiento, porque en 15 años, exacto, no, exacto, cambia el español, quiere decir, son muchos países, son países que están en contacto con otras lenguas, ¿no están produciéndose cambios en nuestra lengua?
Sí, sí, pero no tantos. Fíjese usted, le pongo un ejemplo. Sí. Se publican constantemente estudios sobre el cuerpo humano, sobre, sí, el mundo, sobre biología, sobre historia, sobre economía, uh-huh, sobre física, sobre química. No tanto porque el mundo en sí cambie, el ser humano apenas cambia, la naturaleza fisiológica apenas cambia. Fíjese en el mundo, no sé, que decir, la astronomía o cualquier, sí, otro campo. Es decir, lo que cambia es nuestro conocimiento de las cosas. Ajá. En todos los campos de la ciencia, en todos, se publica incesantemente sobre sistemas que cambian muy poco, pero nuestro conocimiento es cada vez un poco más profundo. Y aquí sucede lo mismo, es decir, entendemos el español un poquito mejor cada vez, y entendemos cualquier otro campo que uno quiera estudiar cada vez un poquito mejor. Es cierto que ha habido cambios, como usted dice, pero son relativamente menores. La lengua cambia, la gramática, el léxico, en cambio, cambia mucho más. Tenga usted en cuenta que una gramática no es un diccionario. El diccionario cambia mucho más. ¿Por qué? Pues porque la lengua, porque el léxico cambia. Los neologismos, los préstamos de la lengua a otra, los cambios de sentido, eso es el diccionario. Pero claro, una gramática es otra cosa. La gramática, básicamente la morfología y la sintaxis, sí, trata de la forma en que combinamos las palabras y creamos conceptos complejos con ellas. De modo que la sintaxis cambia poco, el léxico cambia, ya, mucho.
La sintaxis cambia poco, también, no sé, estoy pensando en las coordinaciones entre singulares y plurales, eso no se modifica, digo, por ejemplo, por
eso apenas se modifica. Eso es muy,
el
muy
inglés,
poco,
por ejemplo, no modifica eso.
Hay cambios de efectos de una lengua sobre otra, sí, pero las sintaxis son menores prácticamente, si comparo usted cómo estaba la situación hace 15 años con la, sí, actual, es con cambios menores. En cambio, en el léxico los cambios son muy considerables, sí, y por eso el diccionario se renueva. Todos los años publica la Real Academia una lista de palabras que han modificado su definición, o bien acepciones que no estaban, o bien palabras nuevas, todos los años. Y en cambio, la gramática pues cambia más lentamente. Es lógico que sea así. Sí, es lógico que sea así, es decir, que la forma en que ordenamos las palabras y construimos con ellas pensamientos complejos obedezca a un sistema más fijo, más estable.
Ya, ¿y cómo se trabaja con 23 academias de todo el mundo?
Digo, muy interesante la pregunta, muy interesante, es difícil y complicado. Mire, si esta gramática, no sé, ninguna gramática de este tipo podría haberse hecho hace 50 años, si no existía Internet, por ejemplo. De modo que hemos trabajado incesantemente en estos últimos 5 años, porque la obra se aprobó en la reunión de academias del año 2019 en Sevilla, de modo que han sido una obra, o sea, una renovación hecha en 5 años, pues trabajando constantemente por correo electrónico, constantemente, y luego con grandes bancos de datos que tenemos cada vez un poco mejores, y consultando a las academias y tratando de unificar pues todo, desde el estilo hasta la información que proporcionamos sobre cada país y sobre cada área lingüística. Sin campos, sin bases de datos actuales, sin internet, sin correo electrónico, esta obra no se podría haber hecho nunca.
Sobre la cuestión de internet, o sea, y la inteligencia artificial, por ejemplo, claro, las máquinas utilizan sobre todo bases de datos que están en inglés, y yo no sé si esto, y luego traducen, yo no sé si esto es una amenaza para la gramática, para la buena gramática.
No, efectivamente. hemos tenido esto, han sido cuatro días muy, muy intensos, y una parte de estos, de estas jornadas ha estado dedicada a la inteligencia artificial y en español, precisamente porque queríamos que las bases de datos estén en español, que las máquinas hablen con español y correctamente, que haya, es decir, que haya un código lingüístico más o menos unificado y que no se traduzca directamente del inglés, de modo que de hecho hay varios programas lingüísticos dentro de las academias. Yeah. Uno de ellos se llama Leia, que quiere decir lengua española inteligencia artificial, y la directora de este programa es académica de la Academia Española. Una buena parte de este congreso estuvo dedicada a los cambios que la inteligencia artificial impone en los programas que se construyen para mejor uso del español y mejor conocimiento del español también en todo el mundo.
Bueno, pues esperemos que las máquinas aprendan español y buen español. Ignacio Bosque, gracias por estar con nosotros. Muy buenos español. Ignacio Bosque, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.
Van a dar las 8 menos 5, las 7 menos 5 en Canarias, y aquí está Huerta Sana con la prensa que lleva leyendo desde las 3 de la mañana.
Sí, de Aro Fernando.
Vamos con la prensa, Huerta Sana.
Vamos a empezar por El Mundo. Ellos titulan: Mazón pide disculpas y asume que será apartado si no lidera. La foto que aparece en portada es Mazón, evidentemente. Y bueno, también destacan otras cosas en el periódico.
¿Qué más destacan?
Pues mira, por ejemplo, Scholz llama a Putin para negociar una paz justa, pero el Kremlin no renuncia a su realidad territorial. Vemos que esta es otra de las noticias que destacábamos, que hablan en la prensa internacional, ¿no? También es algo importante. Y también dicen que Bruselas da por amortizados los impuestos a las eléctricas y bancos mientras Montero negocia para salvarlos. En el editorial del Mundo, sí, dicen una autocrítica insuficiente y la asunción de una posible retirada en cuanto a Amazon. Dicen que Amazon ligó su futuro político a ser capaz de liderar la reconstrucción, pero vio errores propios y explicaciones claves. Si nos vamos a otro periódico, sí, ABC en este caso, dicen, titulan por dos partes, una por Mazón, pero también por Begoña Gómez. El ex vicerrector de la Complutense se reunió con Begoña Gómez y la asesora de Moncloa por el software. Aparece una foto de Begoña Gómez.
El titular supone que Begoña Gómez, para sus negocios, para su trabajo, utilizaba una asesora de Moncloa que tú y yo pagamos, porque es la que estaba ayudando a Begoña Gómez a hacer su trabajo, por ejemplo, reunirse con Duadrio.
Y precisamente ABC dedica su editorial a esto. Dicen que los correos de una funcionaria de presidencia gestionando negocios particulares, como decías, Fernando, de la esposa de Sánchez, suponen un uso ilícito de medios públicos al margen de su posible relevancia penal. Y en La Vanguardia, rápido, dicen: Mazón culpa al sistema y el PSOE pide su dimisión. Y también llevan un reportaje muy interesante, que este te va a gustar, yo creo, a ti, Fernando.
A mí me gusta todo lo que tú me presentas.
Pues mira, un antivacunas para la sanidad. Hablan sobre
eso,
Kennedy.
No me gusta nada.
Oye, pero es un tema muy interesante, evidentemente. Dicen que, bueno, que para Kennedy el wifi causa cáncer y el Prozac está detrás de los tiroteos en escuelas.
Estupendo, para un ministerio de sanidad.
Fantástico.
Gracias, Huerta Sana.
Chao.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Conoces la creatina y sus efectos? Es el complemento alimenticio más estudiado, demostrando que mejora el rendimiento físico y maximiza los resultados del entrenamiento. Conoce más sobre la creatina en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Ahora tienes la oportunidad de impulsar el futuro de tu empresa con los préstamos del Plan de Recuperación gestionados por ELICO. Es el momento de invertir, transformarse y avanzar. La oportunidad es ahora. El futuro es hoy. ICO, Fondos Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo...
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Citroën Berlingo con asientos exclusivos Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico o eléctrico desde 24.500 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
En Patatas y Jolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa.
Todo es reemplazable. Todo, excepto una cosa, tu cuerpo. Así que mímalo, gózalo y sobre todo, cuídalo.
Por eso aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante el primer año de vigencia de la póliza, contratando además vida, accidentes y o viajes antes del 31 de enero. Infórmate en asisa.es o en el 910 10 21 y consulta las condiciones de la promoción. Mejor así, Asisa.
Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Anda, acércate un poco. Un poquito más. Es que hace un frío en casa.
Si lo que quieres es confort y ahorro, en Leroy Merlin tienes todo tipo de soluciones al mejor precio. Aerotermia, estufas, termos, elige la tuya. Consulta condiciones en tienda o web. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
¿Qué previsiones de producción de aceite de oliva hay?
Pues también falta ver cómo evoluciona el otoño, pero las previsiones son malas.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Hasta el momento se han recogido unos 50 millones de kilos...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.